en perspectiva. Emiliano Cotelo.
Los militares que cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura, pero aportan información sobre la represión en aquella época, ¿deberían tener un tratamiento diferencial ante la justicia? ¿Se les tendría que aliviar de alguna forma la pena? La semana pasada, acá en Perspectiva, el expresidente José Mujica opinó durante una entrevista que la justicia debería tener una actitud de benemérito para esos casos. Mujica se detuvo en particular en la situación del coronel retirado Luis Agosto, que tiene 84 años y padece Alzheimer, y a fines de noviembre fue remitido a la cárcel de Domingo Arena cuando la justicia penal lo procesó por delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad. Entre las pruebas usadas en su contra estuvieron dichos del propio Agosto en libros y programas periodísticos, donde reconoció haber incurrido en malos tratos a presos políticos y además aportó información sobre violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto.
El caso concreto es que Agosto está muy grave en el hospital militar, y pienso que la justicia jurídicamente le debería de dar otro encuadre, porque ante el reconocimiento de que arrimó información, una cosa rarísima, que resultó útil, y entonces si a todos lo tratamos igual, la respuesta va a ser siempre la misma. Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todo igual.
Esos comentarios de Mujica fueron realizados cuando abordábamos en el reportaje una reunión que mantuvo hace 2 semanas en su casa con el senador Guido Manini Ríos. En ese encuentro, solicitado por Manini, el líder de Cabildo Abierto insistió con su reclamo para que sean liberados los militares de edad avanzada que están presos por delitos cometidos durante la dictadura. Una propuesta con la que Mujica está de acuerdo hace años, sobre todo si la alternativa es la prisión domiciliaria. ¿Qué viabilidad tiene aquella inquietud de Mujica? El miércoles pasado la discutimos, ¿recuerdan? En la tertulia. Bueno, hoy vamos a analizarla con el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Doctor Percivale, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, no, por favor, es un gusto.
Ya hablaremos del caso del coronel Agosto en particular, pero antes, ¿cómo toma usted ese planteo que hizo el expresidente Mujica el lunes de la semana pasada acá en esa entrevista?
Bueno, es un planteo que generalmente hace Mujica sobre distintos temas, hay que valorarlo en ese sentido, y hay que valorarlo en un actor político relevante, pero eso siempre se tiene que traducir en una norma jurídica. Desde la justicia hoy no tenemos ninguna herramienta que permita cumplir con la aspiración de Mujica.
Eso iba a preguntarle. En la normativa uruguaya no existe ninguna forma de contemplar, darle un beneficio al militar que brinda información sobre la represión en la dictadura, o que suministra datos para ubicar restos de desaparecidos, o que confiesa un delito.
Lo que está previsto es la confesión del hecho en sí. Todo lo que es sobre los restos de detenidos desaparecidos, eso no existe en la normativa, pues nunca estuvo pensado. Nuestro código es muy viejo, es del año 33. Eso no está contemplado. Lo que está contemplado es la confesión como un atenuante de la pena. Eso significa que al momento de que vaya a imponerse la pena, si la persona confesó el delito, que dicho sea de paso no es el caso de Agosto, pero lo vamos a tratar más adelante, uh-huh, en ese caso sí, al graduarse la pena, se impone una pena menor a la de aquel que no haya confesado el hecho.
O sea que, si se quisiera ir por el camino que plantea Mujica, se necesitaría una ley. Habría que reformar la normativa para que hubiera un trato diferencial, por ejemplo, para un militar, para un policía que colaborara aportando datos.
Correcto. Primero eso, y segundo, si esa ley es compatible con con la normativa internacional. Ajá. Y con lo que han resuelto los organismos internacionales sobre derechos humanos, que seguramente no verían con muy buenos ojos una ley de esa naturaleza.
¿Puede explicar esto último ahora? ¿Podemos ir por ese lado?
Claro. Uruguay, porque el otro día con ustedes trataron en la tertulia este tema, fue muy importante lo que hablaron los distintos participantes del panel, pero no trataron un tema clave acá, que es el derecho internacional de derechos humanos, y es la obligación del Estado uruguayo en ese concierto internacional de naciones al que pertenece fundamentalmente ONU y OEA, que ven con muy malos ojos cualquier tipo de beneficio que se otorgue a aquellos represores de crímenes de lesa humanidad. Y eso se vio en forma muy patente en el año 2021, cuando cinco relatores de Naciones Unidas, le enviaron una nota al canciller Bustillo cuando aquí se estaba tratando el tema de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Ahí dijeron expresamente que distintas normas internacionales, y ni que hablar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inhabilitan todo tipo de beneficios para criminales de lesa humanidad, porque eso supone una suerte de impunidad. Entonces, de existir esa ley, que hoy no existe, habría que ver si se compatibiliza con la normativa internacional y si no compromete a Uruguay desde el punto de vista internacional, porque Uruguay, como un país pequeño, hoy se está discutiendo todo ese tema, cómo se inserta Uruguay, el rol que puede cumplir Uruguay en el ámbito internacional, y yo creo que de asumir conductas o normas contrarias al derecho internacional en esta materia no sería muy buen visto.
A ver, entonces, pasando en limpio, en esta materia, en los casos vinculados con lesa humanidad, entonces no se acepta algo que en otras materias sí existe. Pienso, otros países tienen beneficios para quien colabora con la justicia, ¿no?
Y en Uruguay también.
En Brasil hemos visto, por ejemplo, el caso Odebrecht y otros casos de corrupción.
En Uruguay también existe.
Hemos visto cómo en ellos, aquellos acusados, aquellos culpables de algunos de los delitos, si aportaban datos, si permitían avanzar en la investigación, en la comprensión de la maniobra, en fin, de todo lo que había ocurrido, tenían una atenuación de la pena, ¿no?
Correcto.
O sea, eso existe como instrumento.
Existe como instrumento para casos de crimen organizado, no el crimen de lesa humanidad. Y el problema central acá es que el crimen de lesa humanidad, como los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio, tiene una particularidad muy especial, donde hay un concierto Naciones Unidas se puso de acuerdo, y OEA también, en que estos crímenes deben ser perseguidos en todo momento y en cualquier lugar. O sea, porque de lo que se trata acá es siempre de intentar que estos crímenes no se repitan. Ni una forma de que no se repita, garantizar la no repetición, es precisamente eso, que sean siempre perseguidos en cualquier lugar y tiempo. Por eso es todo el tema de la prescripción sí, prescripción no. Y está muy claro que estos crímenes son imprescriptibles. Y también Uruguay tiene la obligación de perseguirlos. Entonces, de generarse una situación como la planteada, podemos tener un problema internacional.
Para terminar de entender ese contexto internacional y esa normativa que existe a nivel mundial, agrego otro antecedente, porque siempre me quedó, a mí me llamó la atención, lo hemos tratado en el programa en más de una ocasión, el caso de Sudáfrica, ¿no? Allí, cuando llega el gobierno Nelson Mandela, que había sido liberado en 1992, después de pasar 27 años preso en el periodo del apartheid, recordemos, impulsó una transición a la democracia basada en la reconciliación nacional y el perdón. Me anoté por acá lo principal. La piedra angular en aquel proceso fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, que funcionó entre 1996 y 1999. Estaba compuesta por tres comités: de amnistía, de reparación y rehabilitación y de violaciones a los derechos humanos. Las víctimas fueron escuchadas en distintos ámbitos. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, en Durban, East London, Johannesburg. Y la comisión tuvo tres tareas fundamentales: descubrir las causas y naturaleza de las violaciones a los derechos humanos en Sudáfrica entre 1960 y 1994, identificar a las víctimas para pagarles una compensación y, tercero, conceder la amnistía a quienes revelaran plenamente su participación en violaciones a los derechos humanos por motivos políticos. Este caso de Sudáfrica, ¿cómo queda en ese marco que usted recién estaba describiendo?
A ver, es sumamente interesante lo planteado con respecto a Sudáfrica, pero Sudáfrica no fue el único país donde no se juzgó a nadie. Tenemos Brasil aquí al lado, y tenemos España.
Exacto.
Ninguno de esos se juzgó.
Pero en este caso se concedía la amnistía a quienes revelaran plenamente su participación en violaciones a los derechos humanos.
Es un camino interesante a seguir, pero hay que marcarlo. Primero que nada, que ahí toca un tema súper importante, que es el otro punto que queda en danza acá, que no es solo el derecho internacional, sino que es el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Uh-huh. Cualquier toma de decisión sobre este tema necesariamente debe involucrar a las víctimas. Y también necesariamente debe tomar en consideración que esto no es un reclamo solo de los familiares directos, sino de la sociedad. Uh-huh. Cada 20 de mayo vemos que en vez de apagarse, cada vez es más amplio el reclamo por verdad, memoria, justicia, en Montevideo, con la Marcha del Silencio, y en todas las capitales del interior. Entonces, acá hay una sociedad expectante en estos temas, que tiene una posición muy firme, y después, por otro lado, hay algunos actores políticos que opinan sobre determinados temas que involucran a toda la sociedad, involucran directamente a las víctimas. Entonces, no solo tenemos el tema internacional, porque Sudáfrica también es un país importante, Brasil es un país importante, España, ¿no? Uruguay es un país pequeño. Entonces, ¿cómo se posiciona a nivel internacional? Y por otro lado, las víctimas. ¿Qué hacemos con las víctimas y con toda la sociedad? Porque aquí la agredida fue toda la sociedad. Porque está demostrado que la teoría de los dos demonios no existió. O si existió, fue muy parcial en los años 70, 71, 72. Todo lo que vino después fue terrorismo de Estado. Y la que fue agredida fue la sociedad. Eso tiene que quedar absolutamente claro.
Ahora, por ejemplo, ya que usted menciona los 20 de mayo, la marcha del 20 de mayo, esa es una ocasión en la que, entre otras cosas, se reclama que quienes tienen información sobre el destino de los desaparecidos la suministren. Es más, se le reclama a los gobiernos, ¿sí?, que den la orden correspondiente, ¿sí?, dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Militares que hayan salido a confesar delitos o aportar información, son pocos, ¿no? De hecho, son muy pocos. ¿Una norma que otorgara algún tipo de beneficio a estas personas no ayudaría a que otros dieran el paso, estuvieran más proclives a brindar información?
Sería un camino para pensarlo, para discutirlo mucho y para observar estas aristas a las que yo me refería, que no se pueden dejar de lado de ninguna manera, y fundamentalmente a las víctimas y a toda la sociedad. Esto no se arregla con un concierto entre actores políticos por una norma en el Parlamento. Yo creo que tiene que tener una discusión mucho más amplia, que se debe un debate, porque esto es un debate profundo, ¿no? Porque aquí juegan muchos temas jurídicos, políticos, humanos, morales. Hay muchos temas en discusión. Entonces, no alcanza con que lo diga un actor político importante como es Mujica. Y tampoco alcanza, yo creo, que con una discusión parlamentaria. Tendría que ser un consenso mucho más amplio.
Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Ahora, para concentrarnos por unos minutos en el caso del coronel Agosto, que fue el que dio pie a una parte de este debate en estos días. Porque no estuvo solo lo que dijo Mujica. Hubo, por ejemplo, una columna del periodista Leonardo Abercorn, publicada en el portal del Observador, que realizó a su vez una serie de observaciones y planteó inquietudes en torno al significado del caso Agosto.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
¿La justicia debería contemplar de manera especial a militares que aporten información sobre violaciones a los derechos humanos en la última dictadura? A partir de un planteo que hizo la semana pasada acá en una entrevista en Perspectiva el expresidente José Mujica, estamos en entrevista hoy con el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Doctor Percivale, el planteo de Mujica apareció en la entrevista que hicimos con él el lunes 2 de diciembre, cuando él se refería al procesamiento con prisión del coronel retirado Luis Agosto, en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra militantes del Movimiento de Liberación Nacional, detenidos entre 1972 y 1973 y torturados en el grupo de artillería 1, y también contra víctimas de la Operación Morgan, que se desarrolló entre octubre de 1975 y junio de 1976 con la finalidad de destruir la estructura del Partido Comunista y de la Unión de Juventudes Comunistas. En el libro Milicos y Tupas, el coronel Agosto relató que el coronel Jorge Pajarito Silveira solía golpear sin motivo a los prisioneros. Además sostuvo que cuando José Nino Gavazzo llegó a su unidad, el grupo de artillería 1, comenzaron las muertes de detenidos. Por otro lado, dio elementos que sirven, en principio, para aclarar el caso del asesinato y desaparición de Roberto Gómez Oro, prisionero al cual muchos años después Gavazzo admitiría haber tirado ya muerto en aguas del Río Negro. En Milicos y Tupas, relata que una noche, volviendo del cine al cuartel del grupo de artillería 1 en el cerro, notó muchísimo revuelo y notó que no lo dejaban entrar a la plaza de armas. Dijo que advirtió en ese momento la presencia de Gavazzo y su camarilla. Al rato se sumó el coronel Alfredo Rubio, que le contó que una persona había muerto en tortura y lo intentan inculpar a él, pero él se va. Hasta ahí llega su relato en aquel libro. Posteriormente, luego de que Gavazzo y Silveira confesaran el crimen en un tribunal de honor militar en 2018, Agosto le da una entrevista a Abercorn en el portal Ecos, y en esa nota de abril de 2019, Agosto vuelve a relatar lo que pasó aquella noche y agrega: en aquel momento me di cuenta que algo grave había pasado, pero no sabía qué. Ahora, por lo declarado por Gavazzo y Silveira en el Tribunal de Honor, me doy cuenta de que la noche anterior habían matado a Gómez Oro. Entonces, y acá vamos al nudo de lo que señalaba Mujica, sus confesiones, sus señalamientos, en este caso particular, ¿cómo son considerados por la justicia?
Bueno, sobre el tema hay que hacer varias declaraciones, porque Mujica no habló solo de eso. Habló también de que había aportado información sobre detenido desaparecido, y eso no es correcto. Y tampoco es correcto, por lo menos yo no tengo presente, que Agosto haya sindicado a otras personas como responsable del crimen de lesa humanidad. Eso por un lado. Que no es un tema menor, porque acá se empiezan a mezclar las cosas y es muy bueno aclararlos. Sobre detenidos desaparecidos nunca existió información, y tampoco de Agosto, sobre enterramientos, ¿no? El único caso particular es el de Fernando Miranda, que llegó en forma anónima un plano donde podría estar Fernando Miranda y efectivamente se encontró. Es el único caso. Los otros encuentros fueron a través del trabajo constante del grupo de investigación de antropología forense y de un cruzamiento de información, pero nunca hubo una información concreta y tampoco la hubo de Agosto. Y hay que tener presente que Agosto participó, usted señaló ahí que era artillería 1, él trabajaba en artillería antiaérea número 1, uh-huh. Que están trabajaban en el mismo lugar y trabajaban en forma conjunto. Y en artillería antiaérea número 1 y artillería 1 hay dos detenidos desaparecidos. O sea que Agosto podría tener perfectamente información sobre esto y no la ha brindado. Digo concretamente de la desaparición forzada de Eduardo Pérez, lo que le llamaban el Gordo Marcos, y de Roberto Gómez Oro Hoffman. En el caso de Pérez, Agosto era el S2, el oficial S2 era el responsable de los interrogatorios y básicamente de la tortura. Entonces, descartemos que Agosto haya brindado información. Segundo tema, Agosto declaró, y ayer lo confirmé con el periodista ante Abercorn, en el 2010. En el 2010 aquí nadie visualizaba de que hubiera esta catarata de procesamientos y condenas, porque reinaba claramente la ley de caducidad o la ley de impunidad, y la impunidad era absoluta. Entonces cualquier militar podría decir lo que quisiera, que estaba convencido que no le iba a pasar nada. En tercer lugar, Agosto en sede judicial, que eso es lo que importa y eso es lo que duele, no admitió ningún hecho. Es más, él dijo que no había interrogado a nadie. Y en cuarto lugar, quiero dejar bien claro que Agosto no se lo procesa por las manifestaciones que hizo ante Abercorn y algún otro periodista. Se lo procesa porque hay 6 víctimas que los indican como responsables en las torturas, y además se lo procesa porque de su legajo personal surge claramente que además que era S2, que fue S3, que el S3 eran los oficiales que realizaban los operativos en calle y actuaban en forma conjunta, y a su vez es felicitado por su participación en interrogatorios, en detenciones, etcétera, etcétera, etcétera. De ninguna manera fue procesado por lo que le dijo el periodista Abercorn.
Pero en un momento de la sentencia, sobre todo a propósito de si participó o no en torturas, como en sede no lo reconoció, se invoca lo que sí había dicho en declaraciones públicas,
sí,
¿no?
Eso parte de mi dictamen fiscal, que lo traje, lo puedo dejar. Nosotros decimos esto. Las víctimas dijeron que fueron torturadas, caballete, submarino, picana eléctrica, golpizas, etcétera. Lo clásico que se aplicaba en ese momento. Y se indican a Agosto como uno de los responsables. Bien, como él manifestó en sede judicial que no había interrogado a nadie, nosotros pusimos en conocimiento, primero, lo que decían las víctimas, segundo, lo que decía su legajo, y como en tercer lugar, lo que había dicho ante periodistas, que él había admitido en forma parcial, porque él habla de apremios, ha tratado de edulcorar la situación. Pero eso es como algo tangencial. De todas formas, nosotros tenemos absolutamente constatado las violaciones a los derechos humanos de forma sistemática, o sea, la utilización de tortura, desaparición forzada, porque eso lo dice claramente la Comisión para la Paz. Eso está establecido como un estándar en toda investigación de esta naturaleza, de que eso se da por un hecho. De lo que dicen las víctimas se corresponde con la realidad porque está acreditado en la Comisión para la Paz y porque la ley 18.596 declaró que se utilizó sistemáticamente la desaparición forzada, la tortura, la privación ilegítima de la libertad. Eso ya está establecido, ya no tiene forma de discusión. Entonces, el hecho de que se mencione al artículo de Leonardo Abercorn no quita ni agrega nada.
Y para volver sobre lo que charlábamos antes y aclarar desde la óptica de Fiscalía el comportamiento, la actitud del coronel Agosto, en cuanto al aporte de información que haya hecho el coronel Agosto sobre la conducta de otros militares y sobre hechos que se dieron en las unidades en las que él participaba, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estaba viendo algún resumen. En el libro Milicos y Tupas relató que el coronel Jorge Pajarito Silveira solía golpear sin motivo a los prisioneros. Además sostuvo que cuando Gavazzo, José Nino Gavazzo, llegó a su unidad, el grupo de artillería número 1, comenzaron las muertes de detenidos. Posteriormente, después que Gavazzo y Silveira confesaron uno de los crímenes en un tribunal de honor militar en 2018, concretamente el caso de Roberto Gomenzoro, en una entrevista en prensa en abril de 2019, Agosto relató lo que sucedió aquella noche y agregó: en aquel momento me di cuenta de que algo grave había pasado, pero no sabía qué. Ahora, por lo declarado por Gavazzo y Silveira, me doy cuenta de que la noche anterior habían matado a Gomenzoro. O sea, como que habría dado elementos que habrían facilitado el esclarecimiento del caso del asesinato y desaparición de Roberto Gomenzoro, un prisionero al cual muchos años después Gavazzo admitiría que tiró ya muerto en aguas del Río Negro.
Bueno, primero, con respecto a Silveira y Gavazzo, cuando Agosto hace las declaraciones, ellos ya estaban procesados. O sea, no aportaba nada. Segundo, con respecto a Gomenzoro Hoffman desaparece en Artillería 1. Y como habíamos dicho, Artillería 1 trabajaba en forma conjunta con Artillería Antiaérea número 1, que donde en ese momento, cuando desaparece Gomenzoro Hoffman, Agosto era el S2. Por eso nosotros en la causa Gomenzoro Hoffman lo estamos citando a Agosto como indagado. Entonces, es todo muy relativo. Entonces, eso no es decir nada, y aparte no es decir dónde está el cuerpo, qué pasó con el cuerpo. Entonces, el hecho de que él haya aportado información y que haya nombrado a otros militares es absolutamente relativo, porque en esas unidades también participaban otros represores, que nosotros tenemos los nombres, que estaban vivos en el momento, y en ningún momento los mencionó. Entonces, ¿cómo debemos tomar esto? ¿Como algo positivo o como algo absolutamente relativo? Yo creo que es relativo, porque él nombró a los que ya estaban, no nombró a nadie más. Entonces, ¿qué colaboración hizo? Yo creo que ninguna colaboración.
¿Usted se refiere a lo dicho en las actuaciones judiciales o también a lo dicho en prensa y en libros?
En sede judicial, él siempre se manifestó que nunca interrogó, que nunca detuvo. Entonces, que eso es lo que vale, eso es la prueba, ¿no?
Ajá. ¿Prestaba otra información, la volcada en libros, por ejemplo?
Esa información se tomará como tal, pero no... es una prueba más, pero no es una prueba directa como la confesión. Que la confesión, además, tampoco es plena prueba, que hay que coadyuvar con otros elementos. Pero, repito, ¿está brindando información? ¿Está teniendo una actitud proactiva? ¿Él ha tenido un arrepentimiento? Yo creo que no. En ningún momento dice qué horrible lo que hicimos, qué espantoso el ejército lo que cometió. En ningún momento dice eso, que eso sería lo esperable de un militar, que está arrepentido. Uh-huh. En este caso habla en forma genérica, en un momento donde la impunidad campeaba, y menciona a personas que estaban procesadas. Entonces, ¿cuál es el valor de Agosto y cuál es el valor de su información? ¿Estamos hablando de una víctima o estamos hablando de un presunto victimario que por eso está procesado?
Doctor Percivale, volviendo entonces al caso del coronel Agosto, le pregunto por otro aspecto que tuvo la discusión en estos días. Cuando a fines de noviembre se conoció la noticia de su procesamiento, causó controversia que se lo enviara a prisión, sobre todo porque tiene 84 años y padece trastornos de salud mental. Según informó el periodista Leonardo Abarcón, Agosto estuvo en la cárcel de Domingo Arena durante 3 días en los que debió ser auxiliado por su hija para todo, incluso para higienizarse, para ir al baño. Después se lo trasladó al hospital militar y unos días más tarde la jueza a cargo del caso, Isaura Tórtora, le concedió la prisión domiciliaria basándose en pericias médicas. ¿El estado de salud de Agosto era para ser tenido en cuenta de alguna forma en las resoluciones que se tomaban con respecto a él?
Y bueno, lo fue tomado en consideración. Primero que nada, acá hay varias consideraciones y puntualizaciones que hay que hacer.
Por eso,
primero.
Por eso está buena esta entrevista.
Porque volvemos otra vez.
Es interesante dedicarle tiempo.
¿Sí? Volvemos otra vez a poner a los militares en víctimas. Y los militares y policías que participaron en crímenes de lesa humanidad no son víctimas, son victimarios. Eso es el primer punto. Si hoy tienen 80 y tantos años y tienen enfermedades, es porque durante 50 años no se los pudo juzgar, ¿no? No es que nosotros estamos haciendo venganza, no estamos haciendo, lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que debió haberse cumplido el 1 de marzo del 85. Lo que pasa es que hubo una ley de caducidad de por medio que salvó la situación en ese momento, una interpretación de la ley de caducidad en su momento que impidió el actuar de la justicia, y después que eso se salvaron todos esos escollos, comenzaron las excepciones y recursos y las estrategias de las defensas para dilatar, y entonces llegamos a esta situación que hoy sí son personas mayores, enfermas. ¿Ah? Entonces, partamos de esa base, de que vivieron toda su vida en libertad, no cumplieron con las condenas que debieron haber cumplido y hoy, en su edad senil, con enfermedades, sí, se enfrentan a la justicia. Y entonces, ¿es responsabilidad de la justicia? No. Por otro lado, nosotros somos, de la misma forma que protegemos los derechos humanos cuando perseguimos los crímenes de lesa humanidad, también protegemos los derechos humanos si estamos frente a una persona con problemas de salud. Por eso es que se han otorgado prisiones domiciliarias y se van a seguir otorgando prisiones domiciliarias. Pero eso no quita que nosotros continuemos con nuestra actuación judicial, porque es lo que corresponde, porque esto también es un marco de establecer verdad. Porque acá capaz que no se dimensiona tanto, pero en el interior esto es importantísimo, ya no el hecho de que vayan presos, ya no el hecho de que si es en prisión domiciliaria o no, el hecho que se sepa lo que pasó. En el interior nos enfrentamos a que los represores eran el director del hospital, el director del liceo, eran grandes personas durante muchos años. Tenemos el caso de médicos sumamente importantes, sumamente reconocidos, y después de 40 años se supo que habían participado en crímenes de lesa humanidad. Entonces, en primer lugar, se reivindica a las víctimas, se les reconoce a las víctimas lo que pasó, y segundo, se ponen las cosas en su lugar. Ese no es un tema menor. Entonces, acá no es un tema si van presos o no van presos. Que dicho sea de paso, el Código de Procedimiento Penal, lo que establece el Código Antiguo, es que la prisión preventiva es preceptiva en caso de procesamiento. Entonces, lo que se está haciendo...
¿Y estos casos se tramitan por el Código Viejo?
Código Viejo. Uh-huh. Tenemos también por el Código Nuevo. Uh-huh. En el Código Nuevo tenemos varios casos en que los militares y policías están esperando en libertad el juicio, con alguna medida restrictiva, uh-huh, pero en libertad. Algunos fueron procesados, formalizados con prisión. Pero la regla en el Código Viejo era, le pasaba a cualquiera, usted cometía el delito más simple, iba preso, uh-huh, salvo que fuera primario, un montón. Entonces, la regla, estamos cumpliendo la ley. Acá no se está haciendo ni venganza, como dice Manini, lo reitera en un ataque grosero al Poder Judicial. De ninguna manera, acá lo que se está haciendo es justicia.
Puntualmente, teniendo en cuenta lo que ocurrió en el caso este en particular, ¿por qué en los primeros días se lo alojó en la cárcel de Domingo Arena y recién después que pasó por el hospital militar, recién después se le aprobó la prisión domiciliaria?
Seguramente porque no fueron incorporados los certificados médicos que establecían en la situación en que estaba él, y seguramente porque no lo vio un médico del ITF o una junta del ITF que hemos constituido junta, o a veces la junta de la Cátedra de Medicina Legal. Aquí hay todo un estricto control, porque el establecer la responsabilidad de una persona es sumamente importante, y el enviar preso a una persona es sumamente importante. Entonces, se debe cumplir con la ley. La ley primero establece, si hay elementos, o sea, semiplena prueba para imputar un delito, se lo procesa y va a la cárcel. Si después hay razones humanitarias para que no esté en condiciones de estar en una cárcel, se contemplan las mismas y se resuelve eso. Puede pasar 3 días, puede pasar meses, puede pasar años. Pero siempre aquí, primero que nada, que actúa siempre el Poder Judicial, porque hoy estoy hablando yo desde la Fiscalía, que soy una parte en el proceso, pero actúa un juez de primera instancia, un tribunal de apelaciones, que son 3 integrantes, y la Suprema Corte de Justicia, que son 5 integrantes, porque también es otro tema, que se insiste por algunas personas interesadas en que acá es venganza, que acá no actúa la justicia, y acá hay un conjunto de controles estrictos que van pasando y se van controlando uno a otro. Para que haya una condena tienes que actuar un conjunto muy importante de actores, no es solo lo que dice la Fiscalía,
no es solo lo que dice una víctima, no es solo lo que dicen testimonios formulados en base a la memoria, a los recuerdos. Se lo consulto específicamente en estos términos porque esa es una de las críticas que se formula a la forma como se están manejando estos casos entre Fiscalía y la Justicia de Delitos de Lesa Humanidad, ¿no? Que hay militares que están presos porque alguien dijo que recordaba tal o cual cosa, sin que hubiera de por medio elementos sólidos para esa acusación.
A ver, yo ya creo que dije algunas cosas en el pasaje de la entrevista. Lo primero, a la víctima se le cree. Porque primero, la víctima, ¿qué interés tiene en que vaya un inocente preso? Yo creo que ninguno. Segundo, si miente es pasible de ser procesada y condenada por el delito de falso testimonio, o sea que está corriendo un riesgo. Tercero, ¿alcanza solo con el testimonio de la víctima? No, porque nosotros después corroboramos. Primero, con el expediente de la justicia militar, que la víctima estuvo presa. Muchas veces en el expediente de la justicia militar surge quién fue el oficial interrogador, o el S2, segundo elemento. Tercero, corroboramos la función de la persona que ha sido sindicada como tal, de su legajo. Vemos qué surge de su legajo, y eso nos da mucha información. Con ese primero que nada, con un solo testimonio de una víctima, no hay un solo militar procesado. Siempre estamos hablando de 2, 3, 4, hay algunos que nos nombran 15, 20 personas. Caso Silveira, caso de Gavazzo. Uh-huh. Entonces, primer lado eso. Segundo lugar, y esto es sumamente importante, la Fiscalía hace el primer análisis. Analiza toda esa prueba y hace la imputación. De esa imputación se da traslado a la defensa. La defensa puede hacer plantear prueba, contradecir lo que dice la Fiscalía. Eso es resuelto por un juez de primer grado. Esa resolución es pasible de ser recurrida, la analiza un tribunal de apelaciones, que son tres ministros con una larga trayectoria, no cualquiera ministro de un tribunal de apelaciones, y posteriormente eso puede ser también analizado en casación. ¿Qué quiere decir esto? Suprema Corte de Justicia, 5 miembros. Hasta el momento, de las decenas de militares de causas que nosotros hemos imputado, el 100% de los casos han tenido acogimiento en primera, segunda y en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿se puede decir tan alegremente como se dice, acá hay venganza, acá no hay pruebas? No. Primero, porque no es verdad. Y segundo, porque se está atacando al Poder Judicial. Ya no a la Fiscalía. Que a la Fiscalía la pueden atacar y la han atacado, me han hecho denuncias, han hecho de todo un poco. Pero no importa, la Fiscalía acá no es. Es el Poder Judicial. Y acá se está atacando al Poder Judicial. Y atacar al Poder Judicial es un tema grave. Porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, es un poder muy importante del Estado. Y lo que hay que hacer es fortalecerlo, no atacarlo.
Doctor Percivale, tengo una pregunta más para hacerle sobre el caso del coronel Agosto. Y en este caso, en este momento, a partir de lo que, en la columna que escribió el periodista Leonardo Abercorn hace 2 semanas, incluyó. Él recogió mensajes que circulaban en esos días en redes sociales de militares. En uno de esos mensajes se lee textualmente, comillas, ¿qué ganó Luis Agosto con su sinceridad? Nada. Y perdió mucho. Perdió el escaso respeto que le quedaba de algunos colegas. No sé si su enajenación mental le ha permitido conocer la dimensión del daño causado por sus palabras. No le sirvió para evitar que su humanidad terminara en una cárcel con las molestias y oprobios que ocasiona a los familiares cercanos. Quizá lo único positivo a extraer de esta tragedia, decía ese mensaje anónimo, es reconocer el valor sustantivo del silencio. Y no se trata de hacer silencio cómplice, omertá lo llaman algunos sectores, sino silencio piadoso. Transcurrido medio siglo, es maduro aceptar que los que faltan ya no aparecerán, y que la aceptación y la piedad pueden transformar el odio en paz, una tranquilidad necesaria para todos los que vivimos los años violentos. Cada vez somos menos, y es inevitable que en unos pocos años más este tema no ocupará más de 2 páginas en los libros de historia. ¿Qué dice usted sobre la conclusión que saca ese militar retirado con su mensaje en redes sociales?
Bueno, yo no me voy a referir a lo que diga el militar. No voy a seguir las estrategias militares, porque esto es una estrategia militar. Me gustaría decir algunas cosas. Primero que nada, ya dije algo al comienzo. El 20 de mayo es cada vez más grande. Seguramente van a morirse todos los actores y este tema va a estar en danza hasta que no se encuentren los detenidos desaparecidos, que ese es el gran debe del Uruguay. Esa es una primera reflexión que me gustaría hacer. Segundo, una aclaración importante. Una cosa es la actuación de la Fiscalía en la persecución de crímenes de lesa humanidad, el establecer verdad y justicia, que eso va por un carril, y otra cosa bien distinta es lo que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un tema de verdad y humanitario. La Institución Nacional de Derechos Humanos lo que busca es los detenidos desaparecidos, y ese es el trabajo de eso. Y nosotros, si bien tenemos obligación de colaboración por la ley 19.822, la información que tiene cada uno es de cada uno. Perdón, la de la Fiscalía siempre se traslada a la institución, pero la de la institución nunca se traslada a la Fiscalía.
Esa puntualización es muy importante.
Eso es sumamente importante. Eso nosotros lo hemos emitido en algunos informes periodísticos, cuando nos reunimos con el cardenal Sturla y los obispos. Eso es sumamente importante, por un lado. Entonces, toda la información que llega a la Institución Nacional de Derechos Humanos no repica en la Fiscalía. Eso lo tenemos totalmente aceitado con el doctor Wilder Tyler, que es el encargado, que ustedes lo pueden corroborar con él. Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
a ver, pero ¿por qué hace esa aclaración? ¿Por qué es importante que
y porque cualquier militar, soldado, más que nada nosotros apuntamos a los soldados, pueden dar la información por la iglesia, por el mecanismo que entiendan prudente, porque esa información no va a llegar nunca a nosotros.
No se va a saber quién es la persona
no se va a saber
que aportó
nada, ese dato. Ahí lo que estamos buscando es verdad, y este y dar un poco de paz a la familia. Uh-huh. Porque lo que hace la fiscalía podrá dar un sentido de paz a la familia cuando se hace justicia, pero no le devuelve a su familiar. Uh-huh. ¿No? Entonces, separemos bien las aguas, porque aquí se intenta mezclar todo, y en esa confusión es que se crea estos discursos. Entonces, claramente cualquier militar puede dar información que se brinda a la institución, llegar por los mecanismos que sea, porque aparte nadie pide nada, nombre, nada, es solo el dato, lo que importa es el dato. Separemos las aguas. En segundo o tercer lugar, ya me perdí, lo importante acá es que nosotros en nuestras investigaciones, en la esfera penal propiamente dicha, pura y dura, de persecución, nosotros ya tenemos identificados quiénes fueron los responsables en cada una de las detenidos desaparecidos. No nos aporta nada la información que pueda llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Están todos dados los elementos para que se brinde información. Es más, en una de las conferencias que dimos cuando se dio el nombre de Amelia Sanjurjo, nosotros desde la Fiscalía dijimos claramente, y lo repito en este ámbito que sé que es muy escuchado, que nosotros, con respecto a los oficiales que participaron en los crímenes de lesa humanidad, vamos a seguir con nuestras investigaciones y con las imputaciones. Pero sí comprendemos que si existieron soldados que no participaron en los crímenes de lesa humanidad, pero sí en los enterramientos, que trasladaron el cuerpo, que hicieron el pozo, que cargaron la cal, etcétera, etcétera, las situaciones diversas que pueden ser, si cometieron un delito, que es un tema discutido, ese delito es un delito, no es un crimen. Entonces, si es un delito, está prescripto. Entonces, nosotros no lo vamos a perseguir.
A ver, ¿por qué hace esa distinción? Porque claro, ese tipo de accionar está prescrito.
Porque es un delito. Si es un delito, primero que nada hay que considerar si es un delito, porque podemos estar ahí frente a un vilipendio de cadáveres. No sé. No me quiero incursionar en temas muy específicos. Pero en todo caso, si esa conducta es reprochable desde el punto de vista penal, se encuadra en lo que son los delitos. Y los delitos tienen plazo de prescripción, entonces estaría prescripto. Ajá. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
Ahora sí.
Entonces, nosotros dijimos claramente que esos soldados que seguramente pueden tener el lugar de enterramiento pueden brindar perfectamente la información, más allá de lo que dijimos antes de este compartimento entre institución y fiscalía, que no es un tema menor. Entonces, todos estos temas hay que aclararlo. Y me gustaría hacer una reflexión final con respecto a todo este tema en general. Aquí a mí me gusta separar en tres momentos distintos, momentos históricos. Primer momento histórico. La etapa previa al terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado en su conjunto, donde los militares actuaron dentro de una lógica, dentro de un mundo bipolar, dentro de la Guerra Fría, dentro de un contexto. No compartimos lo que hicieron, por algo los estamos imputando, pero comprendemos lo que pasó. Bien, salimos de ese tema, vamos a la democracia. Los militares se abroquelaron, intentaron que no sean perseguidos, en parte para defender la institución Fuerzas Armadas, etcétera, su prestigio, etcétera, etcétera. Impidieron por todos los medios las persecuciones. ¿Bien? No lo compartimos, obviamente, en un Estado democrático de derecho, todos somos iguales ante la ley, todos debemos ser perseguidos, pero lo comprendemos. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba la institución Fuerzas Armadas o policía, de por medio habría que defenderla. Tercer periodo, hoy, 40 años después, donde está absolutamente probado lo que pasó en este país, porque nadie puede discutir que hubo 197 detenidos desaparecidos, que esos fueron por agentes del Estado, que hubo 201 muertos por acción ilegítima del Estado, que hubo más de 10.000 presos torturados, etcétera, por acción ilegítima del Estado. Lo que dije hoy, eso lo dice claramente la Comisión para la Paz, lo dice la ley 18.596, eso está absolutamente probado. Entonces, hoy, la honra, me parece a mí, para los militares es brindar la información, que eso podría saldar todas estas heridas. Entonces hoy sí no se comprende que guarden eso, y si lo guardan es por un interés especial.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Llegamos al final de esta entrevista con el doctor Ricardo Percivales, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad desde febrero de 2018, ¿no?
Correcto.
Ya van 6 años.
Sí.
6 años y medio, casi 7. Quería consultarle en esta última parte del reportaje por una coincidencia, entre comillas. El jueves pasado, el jueves de la semana pasada, en la mañana, usted concurrió a la chacra de José Mujica. Luego se supo de que lo había hecho para interrogarlo por hechos ocurridos el 14 de abril de 1972. Y ahí ya, claro, la sorpresa fue, entre comillas, mayúscula, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué ese día se produjo el interrogatorio? ¿De qué causa se trata?
Bueno, la entrevista, la entrevista no, la audiencia con el señor Mujica y con la señora Topolansky, porque fueron con los dos, estaba programada para octubre, noviembre, pero justo coincidía con las elecciones y yo me pareció poco oportuno estar tratando temas de esta naturaleza en ese tiempo. Por eso la trasladamos y yo fui el que decidí 5 de diciembre, el 5 de diciembre quedamos en eso. Yo no tenía ni la menor idea que iba a llegar Petro.
Claro, porque fue un día particularmente cargado en la agenda de Mujica, bueno, y de la chácara de Mujica, porque fue el día, recordemos, en que llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para entregarle una condecoración, después llegó el presidente Lula a entregarle una condecoración, después llegó el canciller de Paraguay a tener una audiencia. Fue una casualidad total el día que terminó ocurriendo todo esto.
La intención era hacerlo de la forma más reservada posible. Los únicos que sabíamos de esta audiencia era mi esposa y una de las integrantes del equipo, que somos 4 en el equipo de fiscales. No sabía nadie. Porque queríamos hacerlo de la forma más reservada para que no generara suspicacia. Tuvimos la muy mala suerte de que fue un día bastante particular y que, bueno, que tuvo repercusión. De todas formas, esa audiencia se iba a dar. Se dio en el lugar de la chacra, que lo que hacemos habitualmente. Hoy de tarde tengo una audiencia en un residencial sobre esta causa. Fui a entrevistar a un colega suyo, a César Di Candia, que tiene 95 años a la casa. Esto lo hacemos con habitualidad con aquellas personas que tienen problemas de salud. Eso no cambia nada. Y el tema central sí es el 14 de abril, que es un tema muy importante.
¿Verdad? Recordemos, 14 de abril de 1972, en una acción planificada previamente, el MLN Tupamaros asesinó al ex interventor del Consejo de Secundaria Armando Acosta Hilar, al capitán de la Armada Ernesto Motto, al subcomisario Oscar de Lega y al agente Carlos Leites. También hirieron de gravedad al agente Facundo Goñi, que falleció meses después a causa de las heridas. Hubo una reacción de las fuerzas de seguridad ese mismo día que terminó cobrándose la vida de 8 integrantes del MLN. Así que en total, aquel 14 de abril dejó 13 fallecidos. ¿Qué es lo que usted está investigando?
Bueno, primero que nada, esta investigación surge a partir de la denuncia de Gabriela Schroeder, hija de Gabriel Schroeder, y de los hermanos de Damián, Esteban y Guzmán. A ellos se sumó la familia Rovira, que son los familiares de Horacio Rovira. Se va a sumar la familia Blanco Catras. Se sumó también la familia Martirena, que son de los muertos de Amazonas. Y en estos días se comunicó conmigo desde Argentina la hija de Candán Grajales, y todos están de acuerdo en que se haga esta investigación.
Repito, usted está citando a familiares de
las víctimas.
Sí. De víctimas de la respuesta militar.
Correcto.
De víctimas pertenecientes al MLN.
Sí, acá hay que aclarar bien las cosas, porque nuestra competencia es crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Los crímenes de lesa humanidad solo los cometen los agentes del Estado. Uh-huh. O sea, que nosotros vamos a investigar toda la situación, pero con la posibilidad de imputación solo de los crímenes de lesa humanidad. Porque lo que hayan cometido los integrantes del MLN no es nuestra competencia, y además ya fueron juzgados. Y además de no haber sido juzgados, están prescritos porque son delitos. Eso sí son delitos, no son crímenes de lesa humanidad. Entonces, vamos a investigar toda la situación, o sea, todo lo que fue el Escuadrón de la Muerte, todo lo que fue la actuación del MLN en respuesta al Escuadrón de la Muerte, y por último, lo que fueron la actuación de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que investigamos. Seguramente, somos muy sinceros, es muy difícil que lleguemos a alguna imputación, porque por lo que visualizamos y la documentación que ya tenemos, que tenemos mucha información y mucha documentación, los principales responsables están muertos. Entonces, lo que se intentará determinar es si hubo un enfrentamiento, si hubo ejecuciones, Y bueno, y establecer cómo fueron los hechos. También nos llamó muchísimo la atención cuando comenzamos con esta investigación que esto no lo investigó la justicia ordinaria en su momento, porque estábamos en democracia, no lo investigó la justicia militar, que comenzó a actuar enseguida, no lo investigaron en forma exhaustiva los historiadores del equipo de historia de la Secretaría de la Presidencia, no lo investigó nadie, y estamos hablando del día más trágico en la historia del país. Hoy que tenemos un problema con los homicidios, en ese momento se cometieron 13 si contamos a Goñi, y además tuvo un desencadenante jurídico, político, histórico impresionante, y nadie lo investigó. Entonces nos pareció sumamente oportuno para dar una respuesta a las víctimas, pero también para dar una respuesta desde el Estado, porque como integrante de la Fiscalía somos integrantes del Estado, una respuesta a un día tan trágico.
¿Cuánto tiempo se supone que llevan estas actuaciones? ¿Cuándo se podrá cerrar este caso?
Va a depender de otros juicios que tenemos en danza, como el del Plan Cóndor, uh-huh. como el del caso Roslick, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero suponemos que en el correr del año que viene esto va a estar finalizado, porque hemos avanzado bastante ya.
¿Y con Mujica y con Lucía Topolansky, entonces, el interrogatorio sobre qué versó?
Bueno, eso es, comprenderá que es reservado sobre estos temas. Es lo máximo que le puedo decir. No fueron solo consultados, interrogados ellos, un conjunto muy importante de integrantes del MLN van a ser interrogados, algunos ya lo fueron.
¿En qué calidad?
Todos en calidad de testigos. Uh-huh. Repito, nosotros investigamos crímenes de lesa humanidad. Las acciones del MLN no son crímenes de lesa humanidad, fueron delitos en su momento. Y después vamos a intentar interrogar a policías y militares que actuaron, seguramente todos en calidad de testigo, hasta que podemos demostrar que cambia su situación, pero en principio todos en calidad de testigo.
Doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, le agradezco que nos haya visitado esta mañana para recorrer estos temas, para dejar aclaradas una serie de situaciones y posturas que se suman al tratamiento que de esta cuestión hemos hecho estos días en el programa.
Bueno, para mí fue un gusto, y más si pudimos aclarar algo. Esperemos que sí.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.